Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Miguel y Guli, cofundadores de Capchase. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien,
estar aquí.
Nada, gracias a vosotros, es que me imagino que estáis liados. Por empezar, antes de entrar en lo que es Capchase, que creo que va a ser un podcast diferente porque tenéis algo diferente, valga la redundancia, entre manos. Explicad un poquito cuál es vuestra trayectoria profesional, educativa y demás hasta que os metéis a montar esto. Empieza tú, Miguel.
Venga, pues bueno, yo soy originalmente de Madrid, estudié ingeniería industrial en ICAI y luego me fui en el último año a hacer un máster de ingeniería de energías con foco en nuclear en Múnich y luego al acabar ahí me vine a Madrid, trabajé en consultoría un par de años, no era exactamente lo que más me apasionaba, entonces siempre intentaba hacer cosas a la vez, monté un par de startups que no llegaron a prácticamente nada y luego durante un proyecto de consultoría conocí al CEO de una empresa que me quedé uniendo en Geolink. Me metí como la primera persona de ventas cuando no llevábamos ni un euro. Y nada, monté el equipo de ventas y Customer Success ahí. Y luego me fui a Londres a montar la oficina local, a montar el equipo, a entrar en el mercado en británico, etc. Y bueno, luego me fui a hacer un MBA a Harvard. Y ahí, una vez aterrizando ahí, empecé a hacer research sobre cómo ayudar a empresas a pagar más tarde o a recibir pagos por adelantado, ¿no? O sea, básicamente mejorar su capital circulante. Y nada, los 4 meses de estar ahí como iterando con diferentes ideas, con Luis y con Google, etcétera, pues ya nos lanzamos con Capchase, que al principio era una herramienta de ventas y luego explicamos un poco más lo que es ahora.
Vale. Oye, Guli, ¿y tú? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿O qué hiciste antes?
Pues yo soy originalmente de Ferrol, aunque ya no tengo nada, ya se me ha ido todo el acento gallego.
Los de Ferrol no tienen acento gallego, hay que decirlo también.
También es verdad, también es verdad, es más leve. Académicamente vengo del mundo de la aeronáutica, pero es verdad que bueno, durante la carrera me interesó mucho el mundo del emprendimiento, hice un par de proyectillos. Y cuando me tocó decidir, después de una experiencia en Airbus que no me terminó de encantar, bueno, acabé también en Geolink, entré un par de semanas más tarde que Miguel. Empecé, bueno, pasé un poco por todos lados. Empecé en el equipo de data como becario. Después me pasé al equipo de ingeniería de software. Que la verdad es que, bueno, al final fue para mí de las claves de mi carrera fue pasar por ese equipo, ¿no? Aprendes mucho la parte interna de cómo funcionan este tipo de productos de software. Y, bueno, era una fase muy temprana, como decía antes Miguel, ¿no? Pre-revenue. Y enseguida empezamos a formalizar el equipo de producto, donde entró primero Luis, que es otro de los cofundadores, que no está aquí hoy. Y, nada, estuvimos trabajando juntos durante un par de años más en ese equipo de producto, construyendo ese, pues, lo que es el software de Geolink. Un producto muy de datos, que también lo es de alguna manera Capchase, y también un producto muy de plataforma.
Ya que habéis mencionado Geolink varias veces, explicad en un par de líneas qué hace Geolink, que de hecho Jaime no ha estado en el podcast todavía.
Anda.
No.
Pues bueno, Geolink es una herramienta de location intelligence, ¿no? Al final lo que hace, o lo que hacíamos nosotros allí era construir un software para que retailers pudiesen optimizar sus puntos, sus redes de ventas, ¿no? Ya fuese, bueno, retailers, FMCG, un poco real estate también, un poco cualquier vertical en la que la localización es muy importante.
Guay. Oye, y entonces, volviendo a lo que decías tú, Miguel, ¿cómo surge esto de lo de Capchase? ¿Es algo que ya veis dentro de Geolink o es algo que tú, Miguel, cuando estabas haciendo el máster en Estados Unidos, te das cuenta de esto y de la oportunidad que hay?
A ver, en realidad sí que lo sufrimos en Geolink, ¿no? Pero era como típico pain que realmente das por sentado. Es como que ni lo piensas y dices, ah, esto es porque estamos haciendo este negocio, ¿no? Y el pain era, al principio, cuando no teníamos marca, ¿no? Y éramos muy nuevos y cerramos un cliente, todos los clientes que iban a pagar mes a mes. Entonces llegabas y decías, pues estos son, imagínate, yo qué sé, 10.000 euros al año. Genial, o sea, que 830 al mes. No, todo anual por adelantado. La gente como que no quería, la gente no quería pagar por adelantado, querían pagar mes a mes. Y nosotros, pues al revés, queríamos por adelantado para pues tener la caja antes en mano, ¿no? Y para que, pues, introducir el churn y tal. Entonces, este pain de los clientes quieren pagar mes a mes y nosotros queremos todo por adelantado, pues a veces llegaba un momento, un compromiso en el que teníamos que hacer descuentos. Digamos, mira, en vez de pagar 10, vas a pagar 8, pero lo pagas todo por adelantado. Entonces, bueno, nada, ese pain, nosotros notábamos el efecto que tenía el hecho de cobrar mes a mes en cuanto a cuánta caja tenías en el banco en cada momento frente a pagar upfront, cómo afectaba todo eso al runway, etcétera, ¿no? Entonces, era un pain que vimos, pero que, o sea, ni te piensas cómo reducirlo, ¿no?
Entonces, y que por aclararlo para la gente que lo está escuchando o que nos está escuchando y que puede no saberlo, o sea, que es un pain que en el mundo SaaS se vive mucho. O sea, que sí que, claro, está, que cobrar mes a mes, pues eso suele ser lo habitual hoy en día, pero que la chicha o lo interesante es poder cobrar anualidades, pero que muchas veces hay esa fricción con los clientes. O sea, que es un problema común, por decirlo de alguna forma.
Justo. De hecho, vamos, cualquiera se puede meter en cualquier página de un software as a service o de incluso de suscripciones como pues Netflix y tal, y siempre ves que hay dos precios. Está el precio mensual y el precio anual. Y el precio anual y un descuento de media 20%, ¿no? Entonces, la gente, de verdad, te va a dar descuento si pagas por adelantado. Entonces, bueno, luego salimos de Geoblink, más o menos todos a la vez también. Decíamos cada uno hacer diferentes cosas, ¿no? Y me acuerdo que estábamos ahí pensando, siempre habíamos hablado de tenemos que montar algo juntos porque estaría genial y tal, ¿no? Pero como que nunca sabíamos por dónde empezar. Y cuando nos fuimos de Geoblink dijimos, ok, ¿qué conocemos y qué nos gusta? Vamos a centrar un poco el tiro para empezar a investigar, ¿no? sobre ideas de forma un poco más intencionada. Entonces, conocíamos B2B SaaS y nos gustaba FinTech. Entonces, entre medias estaba hacer una FinTech pues para B2B. Entonces, empezamos a hablar con empresas y siempre la necesidad más acuciante era el capital circulante. O sea, mira, yo tengo buenos resultados, pero tengo dinero, o sea, yo tengo que pagar antes de que me paguen a mí. O la gente van a pagarme, entonces tengo, pues eso, un hueco de caja. Y siempre ese era el mayor pain. Y nada, empezamos a investigar diferentes soluciones para que la gente pagase antes, ¿no? A los clientes, o permitir a los clientes pagar más tarde. O sea, como para tener más caja en mano. Y miramos soluciones más tradicionales como el factoring, el supply chain finance, el trade finance y tal. Y vimos que no aportábamos nada a industrias maduras que no estuviese ya en el mercado. Pero a medida que avanzamos más sobre ese tema, ¿no? De repente como que todo hizo clic en principio de 2020 y ya ahí la primera idea fue, oye, vamos a hacer una herramienta de ventas que permita a las empresas ofrecer pagos flexibles, ¿vale? Sin hacer descuentos, pero consiguen todo el dinero por adelantado por parte de Capsys. Y nada, esa fue la primera idea. Hablamos con un montón de founders. Era como validación instantánea. Todo el mundo le parecía la bomba. Pero se empezaron a contar que, oye, que esto lo veían más como capital de crecimiento. Es decir, oye, si tú lo piensas, ¿no? En una empresa SaaS, en ingresos recurrentes, el único activo que tienen, aparte de los ordenadores, ¿no? Es esos ingresos predecibles que empiezan a acumularse, ¿no? En el futuro. Entonces, ellos veían como, ok, si puedo cambiar parte de los ingresos futuros de caja ahora, puedo reinvertirlo en crecimiento, hacer que crezcan más esos ingresos futuros, volver a hacerlo otra vez y así convertirse como en una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo cada vez más rápido.
Oye, y esto que es muy interesante, y de hecho lo meteremos después en los show notes del podcast, pero hay un post de Alex Danko que se llama Debt is Coming, que está muy bien. Sí. Al final, una de las cosas que él dice es evolución de la forma de financiación de compañías tecnológicas, pues obviamente lo más tradicional es el equity, pero el equity es muy caro. Cada vez el SaaS es más común en los mercados, tanto a nivel de bolsa como empresas privadas. Cada vez hay más forma de analizar la propensión o el riesgo de este tipo de compañías. Si tú tienes un activo que se puede securizar por alguna forma, por decirlo de alguna forma, como el MRR, ¿por qué no puedes financiarte con deuda? ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Pero entendido esto, Y no sé si es pregunta para Gulli. O sea, una vez veis que hay una oportunidad en el mercado, ¿cómo se valida esto? Porque quiero decir, no es lo mismo que validar otro tipo de cosa que puede ser mucho más fácil. De decir, oye, pues pongo una landing page, un producto muy, muy básico y a correr. Porque aquí tienes que prestar dinero, tienes que hacer análisis de las compañías. ¿Cómo validasteis esto en los inicios?
Bueno, ahí evidentemente hablamos con mucha gente, ¿no? Aprendimos mucho de las conversaciones que tuvimos con los founders. Es verdad que siempre tienes ese, si no tienes el dinero no lo puedes prestar, ¿no? Pero también yo creo que una de las grandes ventajas que tuvimos en la pandemia es que la situación era perfecta para lanzarnos y probarlo. O sea, no teníamos nada que perder, ¿no? Pues como decía Miguel, lo más complicado que tiene emprender al final es irte de tu trabajo, ¿no? Nosotros ya todos lo habíamos hecho. Sí. Estamos estudiando o a punto de empezar a estudiar. Entonces, simplemente nos lanzamos a construir el producto. Es algo que pudimos hacer muy rápido, de manera súper, súper eficiente. Al final nos gastamos $30 entre GitHub, hosting y demás para montar un primer MVP. Tenemos 3 semanas en montarlo.
¿Y qué hacía el primer MVP exactamente?
Realmente era algo que podíamos haber montado en un Excel.
Sí que ibas a decir nada.
Era un login, ¿no? Era un login y un cuánto dinero necesitas, sube aquí el contrato con el que vas a soportar ese préstamo y listo, ¿no? Era algo, o sea, casi podríamos haberlo montado en un Excel y de hecho nuestra base de datos de alguna manera era un Excel, ¿no? Pero era suficiente, ¿no? Para empezar. Un poco, ese como efecto mago de Oz, ¿no? Que por fuera parezca que es una plataforma muy sólida, muy bonita y muy tal, y por detrás estamos nosotros interpretando los datos que van llegando y demás, ¿no? Entonces, con eso montado y un poco también la tormenta perfecta de las tendencias, mucho se comentó ese artículo que mencionabas antes de Alex Danko, que pudimos levantar capital muy rápido y de hecho el primer préstamo sí que tuvo que salir de Friends, Family and Fools, ¿no? pero enseguida enseguida levantamos ya la primera o cerramos el primer millón de Blink Capital y pudimos tirar de ahí.
Antes de entrar en la parte de financiación, que ahí yo creo que podemos hablar largo y tendido porque tenéis un modelo, bueno, y habéis estado muy activos. Por seguir explicando cómo funciona exactamente esto para otros SaaS, al final, como decía Miguel, el tema es que la mayoría de SaaS, cuando quieren adelantar el cobro de una anualidad, pues tienen que ofrecer un descuento. La idea, me imagino, desde vuestro punto de vista, es que vosotros le dais esa financiación a la startup, o sea, le adelantáis ese dinero a la startup por un precio menor que el descuento habitual que ellos cobran, ¿no? Y al final, pues, el negocio está en el spread ese entre lo que deberían pagar y lo que tienen que pagar con vosotros.
Mucho menos, claro. justo.
Pero realmente, aunque fuera igual, que no lo es, efectivamente es menor, también sería tendría sentido, ¿no? Porque es mucho mejor tenerlo como un coste de venta que anclar el precio abajo, ¿no? Que es lo que pasa cuando metes el descuento.
Claro. Sí, y por explicar un poco esto, un poco más en detalle, imagínate, por poner números, una empresa que vende un producto que lo vende mes a mes, imagínate, $8,000 al mes y la opción da, pues eso, eso se sumaría 10,000 al año, ¿no? Y dan la opción de comprar todo por adelantado por un 20% de descuento, lo que se cuenta como ingreso ahí es $8,000, ¿no? O sea, el 20% de 10,000. Si utilizaran Capchase y el descuento que cobrásemos fuese el mismo, que no lo es, que es como 4 veces menor, ¿no? Pues cobrarían como ingreso $10,000 y luego tendrían $2,000 de gasto de ventas. Entonces, para la empresa, el top line, o sea, la línea de ingresos es mucho más alto. Entonces, merece la pena. Ahora sí, empezamos cobrando unos descuentos, unos fees, ¿no? Pues como de entre el 10 y el 15. Ahora estamos entre el 5 y el 10 y al final de año, bueno, y con algunas empresas de serie C y tal, pues entre el 1 y el 2, ¿no? Entonces, como que la curva de coste se ha reducido muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Y desde un punto de vista de producto y tecnología, o sea, hemos entendido la parte financiera, pero desde un punto de vista de producto, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué datos necesitáis vosotros de los clientes y de los clientes de los clientes como para, para decir, oye, pues este cliente lo financio, este no lo financio, cuánto tiempo tardáis ahí en soltar el dinero y sobre todo para entenderlo, o sea, cómo ha ido evolucionando eso, porque entiendo que el producto, como decía Gulli, al principio era mucho más simple y habréis tenido que ir iterando esos modelos de riesgo, de análisis de riesgo. ¿Cómo habéis montado eso?
Correcto, sí. Pues mira, al final el producto tiene tres piezas, ¿no? Una primera pieza, que es quizás la más básica, es la plataforma de cliente, que al final es una aplicación web, pues como otras miles que existen, ¿no? Donde el usuario pues tiene dos misiones, ¿no?, principales ese producto. El primero, el onboarding, que es donde recopilamos todos los datos que necesitamos para evaluar esa compañía. Y el segundo, un poco de control y gestión, ¿no? Poder pedir capital y poder tener un seguimiento de cuándo tienes que volver y cuánto tienes que volver y cuándo. Y luego tiene otras dos piezas que son las más importantes. El punto central al final es el motor de riesgo, ¿no? Uh-huh. Ese motor de riesgo ahora mismo lo alimentamos con tres fuentes principales. La primera es la cuenta bancaria, ¿no? Entonces, todo esto nos contamos a través de APIs, ¿no? Y un poco la gracia, y lo que nos diferenciaría, por ejemplo, de un banco, es que nosotros siempre sabemos cuál es el estado financiero de una compañía porque estamos constantemente conectados a esos datos, ¿no? Podemos pedirlos en tiempo real y entender muy bien qué está pasando, ¿no? O sea, podemos enterarnos de si hay un cambio para bien o para mal casi antes que la compañía misma, ¿no? Entonces, el primero es esa cuenta bancaria que nos conectamos a través de API y podemos ver el balance. Es un poco como la fuente de verdad de lo que hay verdaderamente en la caja. El segundo es pues su contabilidad. Por ejemplo, si enchufamos a QuickBooks y podemos ver el estado de pues, otras deudas que tengan, outstanding, o sea, invoices que estén abiertas y demás. Un poco el balance P&L. Uh-huh. Y por último, lo bueno de trabajar con compañías tech-enabled es que suelen tener pues alguna plataforma a la que nos podamos conectar donde vemos cuáles son cuál es el estado de sus suscripciones, ¿no? Al final nosotros como prestamos sobre ese estado, nos conectamos, por ejemplo, a su cuenta de Stripe y podemos ver todas las típicas métricas de un SaaS, ¿no? Pues el ARR, el LTV, el CAC, todo, ¿no? Cuánto es su churn, podemos verlo histórico en el tiempo. Y con eso, pues hemos montado tenemos un equipo de datos muy, muy bueno, es de los más grandes de la compañía, dos equipos más grandes dentro de la compañía, que se encargan de un poco automatizar toda esta ingesta de datos para terminar con un resultado, un score, llamamos el CAP score, y al final sacar tres valores, que es cuánto dinero podemos prestar, uh-huh, durante cuánto tiempo nos podemos exponer y a qué precio.
Y en esos casos, Gulli, o sea, ¿cómo funciona? ¿Soltáis el dinero en el momento? ¿Es un cómo es ese deploy?
Bueno, en el mejor de los casos, y esto es lo que llamamos la triple corona, cuando tienen los tres sistemas a los que nos podemos conectar, entonces los datos son súper limpios y estandarizados, en menos de 24 horas podemos enviarles el dinero. Ellos pueden elegir cuánto quieren. Hemos empezado con un modelo un poquito más, casi más tradicional, ¿no? Donde ellos elegían la cantidad que quieren. Luego sí que podemos hablar de esta segunda parte, que es el modelo que estamos tendiendo, que es un poquito más programático, uh-huh, más de asegurarnos de que el capital que les damos es exactamente el capital que necesitan y que no haya dinero que esté sin ser utilizado, ¿no? Sin ser eficiente. Pero sí, en menos de 24 horas pueden tenerlo. Luego hay casos un poco más especiales y que cada vez se van reduciendo, ¿no? A medida que nos conectamos con más fuentes y demás, en los cuales tardamos un poquito más porque hay que hacer análisis un poco más ad hoc.
¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando un cliente churnea? O sea, cuando el cliente del contrato que estabais financiando churnea, ¿qué pasa ahí?
Claro. Ahí nosotros no auditamos al cliente del cliente, ¿no? Y la razón es porque, digamos que nos aprovechamos de esa ley de los grandes números para entender, como con una visión global, cuál es el churn de la compañía, ¿no? De manera que a la hora de tener ese listado de suscripciones activas, nosotros podemos coger un buffer y sustituir las que churneen en el siguiente ciclo. Entonces, si llega un ciclo, el ciclo del primer cobro y de los contratos que estaban soportando, por así decirlo, el préstamo, han churneado un 2%, pues cogemos de ese buffer y lo rellenamos con otras suscripciones de forma transparente. O sea, el usuario realmente no se entera, no sé qué quiera enterarse, ¿no? No sé qué quiera pedir un reporte de qué exactamente contratos están soportando su préstamo, que no nos lo piden, realmente no les importa mucho. Pues es una sustitución automática y transparente.
¿Y este producto, o sea, CapChase hoy en día, a qué tipo de empresas lo estáis enfocando? ¿Es solo SaaS? ¿O también os vais a... y dentro de SaaS, qué tipo? ¿O qué geografía incluso? ¿O os queréis mover hacia otros espacios o no? Porque...
Sí. O sea, ahora mismo, la verdad es que la variedad de compañías, empezamos mucho en el nicho del SaaS, porque, bueno, la tesis era que iba a ser lo más fácil de entender. Ahora cada vez nos movemos más hacia modelos, lo que llamamos modelos digitales de ingresos recurrentes, ¿no?
Predictivos,
¿no? Necesariamente, ¿no? Correcto. Al final lo que necesitamos son compañías cuyos flujos de caja sean predecibles, que podamos analizar, ¿no? Que podamos entender y de una manera más o menos automática, ¿no? Y entonces, bueno, cada vez trabajamos con compañías un poquito distintas. También tenemos mucha variedad en el estado de la compañía. Hay algunas que son, pues, 1 millón de ARR serie A, otras que son 100 millones de ARR serie C o serie D, ¿no? De hecho, es una cosa que nos sorprendió, que al principio pensamos que iba a haber mucho sesgo negativo, ¿no? De compañías que iban a venir buscando dinero, que estuviesen a punto de quebrar, con el agua un poco al cuello, ¿no? Y al final de su runway, y luego ha ocurrido casi lo opuesto, ¿no? Compañías que acaban de levantar capital, que acaban de sufrir esa dilución, ¿no? Y que quieren evitarla para la siguiente ronda. Mm. Y geográficamente, es verdad que ahora mismo la gran mayoría de nuestros clientes están en Estados Unidos, pero bueno, la verdad es que uno de los objetivos de esta nueva ronda es precisamente expandirnos por Europa. Hemos empezado ya realmente en España y Reino Unido. Acabo de unirse Henrik, que viene de North Zone, de un VC del norte de Europa, para ayudarnos a desplegar un poco la estrategia aquí en Europa.
Oye, pues antes de entrar en el tema de la financiación, que yo creo que ahí podemos hablar un rato sobre eso, antes de empezar a grabar comentabais vosotros un concepto que os gustaría tocar y me gustaría que explicaseis a qué os referís con eso, que es el tema de reducir fricción o el foco en reducir fricción, y creo que decíais en varias categorías, no solo producto, sino también operaciones y pricing. ¿Qué queréis decir con esto de reducir fricción y qué hicisteis en esos casos?
Sí, vale, pues, Uri, empiezo yo y luego te lo paso, ¿sabes?, para el tema de producto y cómo lo pensamos, ¿no? Pero, básicamente, aquí lo que queríamos hacer, ¿no?, de uno de nuestros pitches para los fundadores de empresas con las que trabajamos es que, bueno, que si trabajan con CapChase, la experiencia de levantar dinero, pues en vez de ser como un calvario, digamos, con un montón de documentación, un montón de preparación, un montón de reuniones, luego due diligence, etcétera, ¿no? Que es lo que pasa cuando vas a un banco a conseguir una línea, ¿no? Pues se convierte en algo tan fácil como darle a un botón, ¿no? O sea, casi como pedir un Uber, un Cabify, ¿no? Entonces, así es como lo explicábamos. Pero luego la realidad es que, pues, las cosas no eran tan perfectas, ¿no? Porque la gente venía, luego el login había que dárselo de forma manual, luego había que hablar con ellos, luego no sé qué, o sea, un montón de cosas. Luego el precio había que negociar, etcétera. Entonces, al final era una experiencia probablemente 10 veces mejor que la de un banco, pero había mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces, básicamente desde el principio, lo que hemos ido analizando es, oye, desde que hablamos con un cliente la primera vez hasta que conseguimos recuperar, o sea, el primer pago, ¿no?, de vuelta del cliente, ¿cuántos pasos, ¿no?, y cómo llegar a anular podemos dividir ese proceso para entender exactamente dónde hay puntos de fricción, ¿no?, y dónde hay delays, dónde se requiere interacción de más de un equipo, etcétera. Y luego, una vez que tienes todo eso mapeado, que al final era un whimsical de dos notas de largo, ¿dónde, o sea, cómo puedes mover la aguja, ¿no?, en sitios para ir creando fricción en todos lados, ¿no? Pues, por ejemplo, el login, que en vez de tener que generarlo nosotros internamente, lo genera el cliente con un CRI. Que, por ejemplo, la firma de contrato, en vez de ser, o sea, en vez de ser manual, que sería un infierno, ¿no?, o en vez de ser DocuSign, que es un paso adelantado, ¿cómo hacer un click-through dentro de la aplicación? ¿Cómo permitimos que un cliente, si quiere, pueda hacerse self-serve de todo, ¿no?, en menos de 24 horas? Si antes el proceso eran 29 pasos, ¿sabes?, tener un OKR, que es cuántos pasos requiere desde que hacen login hasta que sacan dinero, ¿no?, y vamos a intentar hacerlo en menos de 7, ¿no? Entonces, todo eso con el objetivo de que para un cliente de verdad, o sea, metes en CapChase, le das a un botón, saca los datos, luego tienes la oferta, le das a otro botón, haz firmar el contrato y otro botón y tienes el dinero en la cuenta, ¿no? Entonces, Eso, desde el punto de vista del producto, y Guri puede explicar un poco más cómo ha sido la experimentación y todo eso. Y luego, por ejemplo, también fricción a la negociación y en tema de pricing y todo eso, pues al principio era, oye, todo el mundo nos dice que hagamos un precio ajustado al riesgo, ¿no? Si estás con una empresa que tiene mucho riesgo, pues es más caro. Si tienes empresas con poco riesgo, es menos caro. Al final, lo que decidimos es, vamos a hacer un pricing súper simple. La verdad es que no estamos optimizando ahora unit economics, estamos optimizando ingresos, ¿no? Y tracción. Pero vamos a hacer un pricing muy sencillo que dependa del tamaño de la compañía, del ARR, simplemente. Y luego riesgo decide si trabajamos con ellos o no. Entonces, en vez de optimizar ahí hasta el máximo el precio, ¿no? Es básicamente quitar barreras, hacerlo súper fácil, que sea un no-brainer para todo el mundo en su tamaño, y riesgo decide si sí o si no, y para adelante, ¿no? Entonces, eso ha hecho que el ciclo de ventas, pues, baje y baje y baje, y la fricción y asistencia que requieren los clientes también baje también mucho a lo largo de todo el proceso.
¿Quieres comentar algo, Guli? Que de hecho, justo antes, cuando comentábamos esto antes de empezar a grabar, hablabas del concepto este de trade-off, que nosotros lo presentamos muchas veces, de que al final, pues al sí. principio te gustaría hacer de todo, que fuese todo robusto, rápido y bonito, pero que muchas veces si te imaginas eso, un triángulo, tienes que apostar por un lado frente a los otros. Desde el punto de producto, desde el punto de vista del producto, supongo que tendríais que hacer algo parecido, ¿no?
Justo, sí, bueno, la verdad es que desde todo punto de vista de producto ha sido, bueno, lo ha explicado muy Miguel, realmente, tampoco tengo muchísimo más que añadir, pero ha sido muy divertido. Una de las cosas que hicimos muy pronto, que nos ha ayudado bastante, es traer desde muy temprano a un product designer bastante senior, ¿no? Porque, joder, en el mundo del producto muchas veces parece que esto es sentido común, y en gran parte lo es, pero es muy fácil acumular pequeños detalles y pensar... termina construyendo un poco un Frankenstein porque te falta un sistema por detrás para construir el producto, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hicimos muy temprano y que nos ayuda un montón a construir un producto. O sea, obviamente siempre es menos sólido de lo que me gustaría porque siempre tenemos que intentar mejorar, pero construir un producto sólido en un tiempo pues, muy, muy limitado y sobre todo un poco como decíamos antes, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé si lo hemos dicho antes de grabar o no. Pero construir algo sin dejar de vender en ningún momento, ¿no? O incluso vendiendo, hay veces que vendiendo antes de tenerlo, ¿no? Nosotros incorporamos la compañía en mayo, el MVP lo teníamos en junio y en julio tuvimos el primer cliente, ¿no? Entonces, no hemos tenido tiempo de construir producto antes de empezar a vender y nunca hemos dejado de hacer ninguna de las dos cosas. Ni dejar de vender ni de construir producto, ¿no? Entonces, sí que hemos tenido que ser... muy, muy eficientes. Pues, por ejemplo, al principio, cuando estábamos empezando, al principio todo, elegimos una tecnología que sabemos que vamos a tirar a la basura al cabo de N meses y que ahora...
¿Cuál?
Estamos ya... Strapi. Es un headless IMS. O sea, al final, un headless IMS no está pensado para construir una compañía como esta, ¿no? Pero a nosotros nos daba la capacidad de tener la típica herramienta de back office, por ejemplo, ¿no? Donde cualquier persona, sin depender de tech, podía entrar, crearse usuarios, crearse compañías, cambiar un poco la información de la base de datos, todo sin depender de ningún ingeniero, con el coste, con el trade-off, de que sabíamos que lo vamos a tirar a la basura al cabo de 6 meses, ¿no? Pero nos permitió vender desde el día cero, por ejemplo, ¿no? Eso es el tipo de decisiones que intentamos tomar, a veces que son un poco más o menos arriesgadas, o que vamos a tener que pagar antes o después, ¿no? Siempre se cubre la deuda técnica y no pasa nada, pero bueno, siendo muy, 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 muy pragmáticos.
Oye, y por hablar un poquito de visión, ¿hacia dónde queréis llevar esto? Y me explico, por comentar un par de cosas. Una es, obviamente ahora mismo los tipos de interés están muy bajos, entonces pues la financiación es muy barata y que tiene muchos, y entonces eso pues potencia modelos de negocio como los vuestros, que tiene mucho sentido. Es un comentario y cómo veis ese tema. Y después el segundo es, como decíais antes, estáis conectados al final a todo el stack financiero de una compañía y me imagino que en algunos casos probablemente tenéis un entendimiento de las finanzas de una compañía, a veces incluso mejor que los de las propias compañías, que eso es información muy valiosa, obviamente. Pero por hablar un poquito de visión de cómo veis el mercado, obviamente que también están ahora por ahí pues Pipe.com, que seguro que le suena a mucha gente, Uncapped, que empezaron pues más financiando e-commerce y working capital en ese tipo de negocios. O sea, ¿cómo veis el mercado? ¿Hacia dónde queréis llevar esto? ¿Cómo creéis que influye toda la parte de macro de tipos de intereses? ¿Y cuál es vuestra visión para CapChase? Lo que vale. Se pueda contar.
Sí, claro, por supuesto. Vamos a hablar primero de la parte de intereses, ¿no? Y qué pasa, qué pasa cuando suban, ¿no? Luego el tema un poco de mercado y posicionamiento, etcétera, y luego la visión a largo plazo, que creo que lo que has comentado de los datos tiene mucho sentido. Entonces, la parte de tipos de interés, por un lado, o sea, creo que nunca ha sido el mejor momento para levantar dinero como founder, ¿no? Porque, o sea, los tipos de interés están bajos, entonces hay muchísimo dinero que está buscando rentabilidad. Entonces, hay mucho dinero en venture capital porque generalmente los retornos son buenos. Entonces, venture capital tiene más dinero, por lo que pueden, o sea, no hay tanta presión por valoraciones bajas. Entonces, bueno, pues como que es, para los founders nunca había mejor momento. También los bancos buscan rentabilidad, entonces se vuelven un poco más flexibles con sus análisis de riesgo y dan más financiación y tal, ¿no? Y bueno, pues para nosotros está bien también porque conseguimos acceso a fondos más baratos que los que conseguiríamos si subiesen los tipos de interés, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? De repente suben los tipos de interés, pues eso, del 0 al 2 o al 3, ¿no? Imagínate algo radical. Lo que pasaría ahí, creo que eso sería buenísimo para nosotros, ¿vale? Por varios motivos. Habría un montón de capital que se secaría en el mundo de venture capital, ¿no? Y se iría a bonos y a cosas más seguras, ¿no? Con mucho menos riesgo y con rentabilidad, ¿no? Entonces, eso haría que, pues eso, sería más complicado levantar dinero con buenas valoraciones y habría más interés por métodos alternativos de financiación. Oh. Y para nosotros, para nuestro coste de capital, es fijo, está fijado, ¿no? Y luego hemos avanzado tan rápido, hemos avanzado tanto dinero que hemos bajado mucho nuestro coste de capital. Entonces, ya como que no seríamos tan sensibles a ese incremento en tipo de interés. Entonces, creemos que habría muchísima más demanda y no afectaría mucho a nuestros costes, lo que sería buenísimo para los founders, ¿no? Y para nosotros también, obviamente. Entonces, eso por un lado, ¿no? También, perdona, y por dar la contraparte, también podría ser que, oye, si hay menos dinero en capital riesgo, está más concentrado en los bets buenos, entonces empresas que quizás no han llegado o no tienen un camino claro hacia ingresos positivos, pues no puedan levantar más y quiebren, ¿no? Entonces, dispuestos, ¿no? Entonces, ahí es un poco como un balance, ¿no? Y luego, frente a posicionamiento de mercado, ¿no? Pues es verdad que el mercado de la financiación alternativa está en explosión, ¿no? Y es súper interesante para founders también porque la competencia, pues eso, hace que todas las ofertas se mejoren, ¿no? Para nosotros, y aquí entro un poco en la estrategia a largo plazo, la financiación nunca fue el punto final, ¿no? Sino que fue el medio para ayudarnos a llegar al camino final, ¿no? El camino final es básicamente poner todas las operaciones financieras de una startup en piloto automático, ¿no? O sea, y un poco utilizando la fuente de datos, ¿no? Que las empresas tienen que nos dan para tener dinero, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque también lo vimos en el pasado, ¿no? Y lo hemos visto en cientos de empresas. Si tú piensas en una empresa tecnológica, ¿no? Tienes partes que generan mucho valor y diferenciación, y luego partes que no generan valor, que solamente mantienen valor, ¿no? Entonces, el valor se crea en creación de producto y en distribución de producto, básicamente en ingeniería y en ventas, ¿no? Y todo lo demás mantiene valor. O sea, significa que si lo haces, o sea, si haces genial el producto y lo vendes genial, ¡pum!, tienes un cohete, ¿no? Si haces genial operaciones financieras, a nadie le importa. Simplemente permite que lo otro funcione, ¿no? Y si no lo haces genial, puedes matar a un cohete. Porque de repente está reconociendo ingresos, pero la caja no está viniendo, o de repente tienes discrepancias entre pagos que te llegan y facturas que has lanzado, entonces no sabes muy bien qué está pasando y empiezas a meter fricción con los clientes, etcétera. Entonces, todo eso, que ahora son un montón de pasos diferentes que se hacen en diferentes equipos y más o menos con los mismos datos, ¿no? Creemos que tenemos el potencial de unificarlos todos en un único flujo, ¿no? Con una única base de datos, que es la que obtenemos, ¿no? Cuando trabajamos con una empresa para dar financiación. Entonces, todo lo que estamos haciendo y los siguientes productos que estamos trabajando van en esa dirección de poner diferentes piezas, ¿no? En marcha para que al final, ¿no? En un estado final, un founder monta la empresa, se conecta a Capchase, ¿no? Y en cuanto cierra un cliente, hay un flujo de trabajo que pasa todo automáticamente en Capchase y el founder no tiene ni que pensar.
Ahí. Es como un business plan asistido, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, pero como un business plan asistido con contabilidad en plan en el día, con si un cliente no paga, pone en marcha ciclos de collections para conseguir que el cliente pague, etcétera, ¿no? Todo sin que tengas que preocuparte de nada.
Hey, un tema que no hemos hablado hasta ahora, pero bueno, lo hemos tocado ahora con el tema de los tipos de interés, que es la parte de cómo habéis financiado esto. Entre nosotros no somos inversores en Capchase, hablamos hace un año, de hecho me acuerdo, lo comentábamos el otro día en la oficina, que yo creo que fue sobre esta época hace un año cuando empezamos a hablar, y de hecho me acuerdo, ya estábamos haciendo memoria, yo no sé si cuando hablamos por primera vez buscabais, no sé si era 100.000 a 1 millón o algo así, a 1 millón de valoración, que después, claro, las cosas cambian mucho. Y no pudimos entrar en la ronda porque las cosas se pusieron muy calientes, en parte porque el mercado está muy caliente. Si no me equivoco, al principio hicisteis que 4 millones o 5 millones con fondos americanos, que eso era prácticamente un pre-seed o un seed, algo así por el estilo. Y después la gente que os haya visto en prensa, pues después no sé si anunciasteis 60 millones, que entiendo que era la mayoría deuda, y ahora hace poco 125 o algo por el estilo. O sea, que son cantidades de pasta increíbles en un año. ¿Cómo habéis planificado, cómo pensáis sobre esta estrategia de financiación? Obviamente mucho será deuda, no tenéis que dar importes ni mucho menos, pero ¿cómo habéis planificado esta estrategia de financiación desde los inicios? ¿Y qué tal ha sido la experiencia de levantar principalmente en Estados Unidos? Que no lo hemos dicho, que tú, Miguel, estás en Nueva York o en Boston y bueno, y el resto estáis en Madrid. Bueno, gran parte está en Madrid. Pero ¿cómo pensáis sobre esto y qué tal la experiencia?
A ver, la experiencia brutal como siempre, ¿no? O sea, es un estrés, pero bueno, o sea, como lo que pensamos nosotros, como tenemos que dar tanta financiación a las empresas, ¿no? Teníamos muy claro desde el principio que no podíamos financiarles con nuestro equity. Porque si lo piensas, el coste para las empresas de trabajar con Capchase está entre el 5 y el 10% y el coste de capital del equity está entre el 60 y el 100%. En nuestro caso, de hecho, es del 1000%, ¿no? Este año, ¿no? Por cómo ha crecido en valor la empresa. Entonces, claro, si tú prestas de equity, pues estás obteniendo retornos de 5 o 10% y estás pagando un 1000%, ¿no? Entonces, no, los economics no funcionan. Entonces, siempre pensamos que el objetivo era levantar deuda y nosotros ser como el canal para colocar fondos más baratos en empresas que están creciendo rápido. Entonces, primero levantamos la ronda de equity, que comentas de 5 millones de dólares, y luego enseguida levantamos más deuda para, amplificar el impacto que podíamos tener como empresa y poder ampliar los fondos que podíamos dar a nuestros clientes. Y luego, pues, ha sido siempre como una especie de carrera de relevos. Levantamos equity y levantamos deuda. Y luego levantamos más equity y levantamos más deuda. Y luego más equity y más deuda, ¿no? Entonces, bueno, anunciamos la ronda de 125 hace como un par de semanas, ¿no? Y anunciaremos la ronda de deuda, más o menos en un mes o así, ¿no? Que ya son... pues esas cifras estratosféricas, que da mucho vértigo, la verdad. ¿Y cómo ha sido el proceso, ¿no? de levantar? Pues se vuelve muy loco todo, ¿no? Porque la verdad es que Silicon Valley, ¿no? Que parece, pues eso, como que hay miles y miles de fondos, al final los deals buenos se corren como la pólvora, ¿no? Entonces levantamos de un fondo muy bueno, Blink Capital, y enseguida... ese nos puso en contacto con Max Levchin, cofundador de PayPal y cofundador de Ciudad Firm, con otros que habían invertido, por ejemplo, en Brex, en Stripe, en Airtable, en un montón así de empresas, y como que se empiezan a calentar entre ellos y, pues eso, al final levantamos una pre-seed muy buena. Y luego con la serie A, lo que pasó fue que no queríamos levantar y de repente nos llegó un fondo, el mejor fondo de fintech, que se llama QED, empezamos a hablar con ellos. Y al día siguiente alguien se enteró que estábamos hablando con QED y nos empezaron a llegar ofertas y se empezó a correr la voz y a llegar más ofertas y al final, pues eso, en 10 días, que fueron 10 días de no dormir nada, básicamente, pero claro, teníamos de repente 5 ofertas, ¿no?
El FOMO, es el FOMO.
El FOMO, sí.
Literal. Y luego, para que te haya el FOMO, es que levantas una ronda y todavía no te ha llegado el dinero a la cuenta, que ya tienes ofertas por 5, 10 veces más, ¿no? Y es como, pero... aquí, o sea, la gente, esto, bueno,
Sí, eso también es verdad que eso yo creo que hace unos años no ocurriría tanto, pero sí que es verdad que ahora mismo, pues incluso lo ves por Twitter o en artículos y demás, que todo el tema de preemptive rounds, o sea, de levantar capital cuando no lo necesitas y que te aparezcan inversores por todos lados, o sea, también habla un poquito de cómo está el mercado, que lo decías tú antes, Miguel, de caliente y la cantidad de dinero que hay en VC, que es muchísima, sobre todo en Estados Unidos, obviamente. En Europa también, pero sobre todo en Estados Unidos. Oye, y por cambiar al último tema que quería tratar con vosotros, una de las cosas a mí que siempre me llama la atención, que cuando salís en prensa siempre se dice New York City-based company. Y yo siempre pienso, pero si tienen tropecientas gente, mogollón de gente en Madrid. Hablad un poquito de recruiting, o sea, muchas veces yo creo que se os asocia como empresa americana, pero tenéis una parte importante, yo creo, en Madrid y en España. Hablad un poquito cómo estáis distribuidos. Si esa forma de trabajar ha cambiado los últimos meses, sobre todo con todo el tema de la pandemia, y cómo pensáis un poco en eso en esa estructura organizativa, cultura, tener profesionales más cualificados, iba a decir, pero más senior en Estados Unidos, o sea, un poquito de cómo estáis pensando en formar equipo.
Sí. Sí,
la verdad es que es de la parte que más me gusta de toda esta aventura. Pero también de las más difíciles, ¿no? Y el tiempo que dedicamos a esto, todos los founders y bueno, realmente todo el equipo ya, es bastante, bastante, o sea, llama la atención, ¿no? Es un porcentaje muy alto de nuestro tiempo. Ahora mismo el equipo está muy, muy distribuido. La verdad es que no está distribuido en geografía por seniority, sino más bien por grupo funcional, ¿no? En Estados Unidos tenemos toda la parte de bueno, finanzas, capital markets, business development, ventas, marketing. Todo lo que tiene que ver, digamos, más de cara al cliente, por la razón simple de que es donde hemos empezado a construir el mercado, ¿no? A atacar el mercado. De hecho, algunas de esas funciones ya empiezan a tener su rol espejo aquí en Europa, ahora que empezamos a abrir aquí, ¿no?
¿Porque cuántos sois en total?
En total somos, pues espera, pido los números esta mañana, somos 49 full-time, 66 si contamos las ofertas aceptadas y 77 si contamos las ofertas aceptadas y los puestos que están abiertos.
Vale. Y entonces así. estáis, o sea, la parte del producto y tecnología, o sea, decías, Guri, de los perfiles, sí, más financieros y de ventas que están en Estados Unidos, varios, y después la, sí, parte de producto y tecnología está principalmente en Europa. España.
Justo, o sea, estamos distribuidos casi mitad-mitad, no sé si son 22 en Estados Unidos y 27 en España, en Europa realmente. Y dentro de Europa también totalmente distribuido. Al final es verdad que el hub más grande es Madrid, porque un poco por que hicimos orgánicamente a través de, pues, riferas, gente que, amigos y demás, ¿no? Gente que conocíamos del entorno, uh-huh, y de la comunidad y demás. Entonces Madrid fue el primero en crecer. Ahora tenemos ya 3 o 4 en Barcelona, un par en Londres, empieza alguien dentro de nada, en República Checa tenemos también un par, en Ámsterdam también, entonces muy, muy distribuidos. Y seguimos, o sea, ahora ya no, es que somos totalmente agnósticos a la geografía, ¿no? Si nos llega un currículum de, siempre que sea en un time zone razonable, ¿no? Más o menos 2-3 horas del horario español, o europeo, central europeo, nos da igual, somos totalmente agnósticos. Y esto es algo que hemos pensado mucho, ¿no? Porque, joder, por un lado, es cierto que no hay nada como estar en una oficina y poder iterar con tus compañeros y trabajar en una pizarra y, ¿no? Y de forma presencial. Sobre todo notamos mucho en producto, en tecnología es verdad que quizás importa menos, en ingeniería pura. Pero por otro lado, yo, si me intento imaginar cómo hubiéramos crecido si solo hubiésemos podido fichar en Madrid, uh-huh, es imposible.
Sí, es un trade-off, ¿no? Como decíamos antes.
Es otro de los trade-offs, exactamente. Que trae algunos retos que todavía no tenemos resueltos y no sabemos cómo vamos a resolver.
¿Cómo cuál?
Son preguntas de, pues, por ejemplo, de cultura, ¿no? ¿Qué preferimos, ¿no? ¿Seguir creciendo en pequeños hubs? Pues eso, Madrid, Barcelona, Praga, Ámsterdam, tal. O ser, como estamos siendo, 100% agnósticos, arriesgándonos a que salgan, arriesgándonos a que no sepamos compartir la cultura en tantas geografías, ¿no? Uh-huh. O hacer hubs pequeñitos y entonces arriesgarte a crear silos culturales en cada ciudad, ¿no? No sé, no, todavía no tenemos la respuesta a esas preguntas. De momento no está siendo, creo que no está siendo un problema. La verdad es que nuestra cultura es sencilla y como echamos tanto tiempo a buscar personas, creo que sí que conseguimos que la gente cumpla esos valores, ¿no? Que tenemos y entonces más o menos la conseguimos mantener y compartir entre todos. Pero bueno, siempre es una preocupación que tienes en la cabeza.
Y ahí, Miguel, en Boston, Nueva York, ¿tenéis oficina o también estáis distribuidos ahí en Estados Unidos?
Sí, estoy llamando desde la oficina de la zona de Flatiron. O sea, está muy bien. Está en medio de Nueva York, en la calle 21. Y es un poco lo que, un poco la misma filosofía que Willy comenta, ¿no? O sea, queremos que la gente, o sea, queremos acceder a puro talento, estén donde estén, pero también es verdad que queremos traer a la gente a la oficina, pues, de vez en cuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana que viene, jueves y viernes, todo el mundo de Estados Unidos se viene a la oficina de Nueva York y vamos a tener un montón de sesiones de planning, ¿no? Y de estrategia, eso. Y es verdad que las posiciones clave las estamos buscando en Nueva York porque esta interacción de cara a cara, pues, sobre todo en planning y tal, pues sí que es necesaria, ¿no? Sí. Y luego, me gustaría añadir una cosa, lo que ha comentado Willy, de cómo buscamos el talento, y es que, básicamente, cuando hablamos con una persona, siempre hay un proceso que es, al final acaba hablando con 4 o 5 personas dentro de la compañía, son procesos muy rápidos, ¿no? O sea, que pueden pasar en una semana o en 2 semanas, ¿no? Y básicamente la filosofía es que si no es un hell yeah, o sea, si no es un plan sí, 100% queremos que entre esta persona por parte de todo el mundo, pues normalmente no lanzamos oferta. O sea, tiene que ser todo el mundo on board. Y luego damos ofertas que son muy complicadas de rechazar, básicamente. O sea, sí. Hemos cogido los salarios en Estados Unidos y en Europa. Bueno, y de hecho estamos como muy, muy nivelados. Y decimos, ok, queremos estar mínimo en el percentil 85 para que, en cuanto a salario base, y luego damos equity muy generoso, para que la gente, eso, para que la gente piense, ok, pues es que me tengo que ir 100%, sí, ¿no? Si la gente a la que mandamos oferta, todo el mundo quiere trabajar con ellos como sea, queremos que ellos también sea la misma respuesta.
Hablando de salarios y equipos distribuidos, que tú lo comentabas ahora o pasabas por encima de eso, Miguel, ¿cómo hacéis la parte de salario según dónde esté la persona? Que es un tema que se ha hablado bastante últimamente. O sea, si viene uno de Cáceres, ¿le pagáis lo mismo aunque como si estuviese en Madrid? ¿O si viene uno que está en New Hampshire, le pagáis lo mismo que si estuviese en Manhattan o no? ¿Cómo hacéis eso?
Sí, ¿sí? Justo. Vale. Sí. Hemos cogido como eso, áreas geográficas, ¿no? Pues oye, en ingeniería, por ejemplo, pagamos en salarios de Europa, percentil 85. Da igual que estés en un pueblo de, yo qué sé, el pueblo más remoto de Portugal, que estés en el medio de Londres, ¿no? Porque queremos eso. Que queremos el mejor talento de donde esté.
¿Querías decir algo, Uli?
Sí, bueno, iba a decir, nada, eso. Tienes, de nuevo, el trade-off, ¿no? En Londres y en Suiza probablemente nos cueste... es competitivo, pero no es increíble. En España sí. En España, República Checa, sí, ¿no? Entonces, tienes esos trade-offs.
Oye, chicos, pues poco más. Las dos preguntas habituales que solemos hacer a los invitados del podcast. Recomendándonos un libro, cualquier otro tipo de contenido, que no tiene por qué estar relacionado con startups, y recomendadnos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Vale, yo voy a dar un libro. Bueno, os lo vas a decir tú, Willy.
Dale, Miguel.
A mí me gusta muchísimo y es que me encantó el libro de The Everything Store. Va de cómo se montó Amazon. Y lo que más me gustó del libro fue, uno, el flywheel, ¿no? El volante de inercia de Amazon, que es algo que pensamos muchísimo en Capsys, ¿no? El volante de inercia es, oye, ¿qué flujos, digamos, que se retroalimentan tienes en la empresa para acelerar todo? En Amazon, por ejemplo, era el número de clientes hace que tengan más poder de compra, hace que los precios sean más baratos, hace que atraigas a más clientes, ¿no? Y en Capsys tenemos varios también que procuramos sacar. Y el otro tema que me encantó del libro fue cómo iniciativas internas para dar servicio internamente a Amazon luego se convertían en unidades de negocio multibillonarias, ¿no? Como Amazon Web Services, que se lanzó para gestionar los almacenes de Amazon, al final acaba siendo la mayor fuente de ingresos de Amazon, ¿no? Y también son cosas como que nosotros pensamos, ¿qué nos haría falta a nosotros? Oye, ¿le hace falta a alguien más? ¿Sí o no? Vamos a lanzarlo.
¿Te has leído la segunda parte ya, Miguel? La de Amazon Unbound. Ah, ¿no? Pues el mismo autor, Brad Stone, sacó hace, no sé, este mes la segunda parte, como es como la secuela, que creo que se llama Amazon Unbound, creo que es.
Me la voy a comprar ahora mismo. Gracias.
Sí, Amazon Unbound, sí. Justo. ¿Y tú? ¿Tú, Gulli?
Yo, bueno, de contenido es un poco general. Antes hablamos de Alex Danko, su blog está fenomenal. Uh-huh. Muy recomendable. Muy recomendable. Stratacker, y seguro que lo habrán recomendado 500 veces, de Ben Thompson, pero también está muy interesante. Sobre todo, habla mucho de tendencias en Internet, tiene una teoría muy aggregation theory súper chula. Pero bueno, yo es que soy muy de YouTube. me paso la vida en YouTube. Yo creo que todo lo que he aprendido, el 80% viene de ahí. Y un canal que me encanta se llama 3 Blue, 1 Brown. Es de un tío matemático que se llama Sanderson, que se ha montado, tío, es un genio, se ha montado una librería de Python increíble para hacer animaciones, y es un canal que te explica conceptos de alto nivel de matemáticas y de física de una manera extremadamente visual, y a mí me encanta porque al final te enseña conceptos súper universales que puedes aplicar más allá. Yo al final, en caso de producto, creo que a veces es mucho más matemático de lo que se piensa. Estoy evidentemente muy sesgado, viene del mundo de la ingeniería, pero te trae conceptos muy universales que ves en las matemáticas que se pueden luego aplicar a otros campos, ¿no? Y lo hace de una manera visual que me parece maravillosa, súper recomendable.
¿Cómo es? 3 Blue, 1 Brown.
3 Blue, 1 Brown.
Vale, sí. Pues le echaré un vistazo después. ¿Y personas o un par de personas para invitar al podcast?
Y personas, pues yo recomendaría a Miguel González, que es el CPO de Foundernest, por ejemplo. La verdad es que hemos hablado varias veces con él, y de hecho de vez en cuando nos reunimos Luis y yo con él y con un par de personas más. Rafa Pulido de Geolink y Jacobo Miralles de Vinext, para hablar de producto. Sabe muchísimo. Y también tiene una historia interesante, ¿no? También ha montado una compañía a caballo entre Silicon Valley y España, muy centrada más en el mundo de VC. Seguro que vosotros en lo conocéis.
Conocemos el producto, sí.
Y la verdad es que, bueno, es un tema muy simpático, que hablar con él siempre es un gusto.
Yo diría que invitas a Jaime Rodríguez Ramos, que, bueno, es de Stanford GSB, luego fue, estuvo en McKinsey varios años, luego en Monitor, fue mi primer jefe. Está en Telefónica, es angel en un montón de startups en España y tiene una mente privilegiada, o sea, tiene una visión de la tecnología, y me recuerda mucho a, ¿cómo se llama? A Stratichery,
a Ben Thompson, que lo decía antes, Willy.
Sí.
Pues os pediremos las intros.
Fenomenal.
Pues oye, Miguel, Willy, un placer.
Un abrazo, Jaime.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en cafan.vc/blog, en Twitter en @cafanvc. Volvemos una semana. Hasta luego.